9 en Canarias. ¿Qué tal? Soy Ángel Expósito. Seguimos con la linterna encendida de este martes.
Con Expósito, la última hora en la linterna.
COPE. Estar informado.
Enseguida, en nuestro tiempo de análisis, hoy con Alejandro Requeijo, con Carmelo Encina, seguiremos analizando, como no, las cosas de Pedro Sánchez, sus intenciones en esta legislatura y en la siguiente, tras su decisión de seguir en la Moncloa. Que si reforma el Consejo del Poder Judicial, que si los bulos en los medios de comunicación. Mira, antes del politiqueo me quiero detener en un tema muy, muy de fondo, el informe del Banco de España que hemos conocido hoy. Nos alerta de que el envejecimiento de la población es uno de los mayores desafíos a los que se enfrentará nuestra economía en los próximos 30 años. Por supuesto, antes, ya estamos en ello, pero entonces estallará. Está en juego el estado de bienestar, literalmente, la sanidad, las pensiones. A lo mejor piensas que 2053 nos queda muy lejos, pero cuidado, no es para tanto, ¿eh? Piensa los que ahora tienen 40, los que ahora tienen 50, si no más, que dentro de 30 años, por supuesto, van a seguir vivos y cobrando. Bueno, ese tiempo nos hace una foto muy cruda del sistema. Esto debe servir para ponernos en alerta. El dato es muy fácil. Para evitar el envejecimiento de nuestra sociedad en España, pues necesitaríamos más de 24 millones y medio de inmigrantes para trabajar en 2050. A pesar de que han aumentado los flujos migratorios estos años, la realidad es que ni con esas cifras evitaríamos un proceso de envejecimiento poblacional. Tampoco resolveríamos los desajustes del mercado de trabajo. Para comprobarlo, unos números muy sencillos. Desde 2002 han llegado a España más de 10 millones de extranjeros. Hablamos de un promedio de medio millón al año. ¿Por qué es importante poner el foco en los migrantes? Porque, de entrada, un 70% de ellos trabaja, frente a un 57% de los españoles. La clave es que la mayoría de los extranjeros participan en empleos de baja cualificación, pero igual de respetables y de cotizantes si lo hacen de manera legal. Con este panorama me viene a la cabeza una medida que se aprobó en el Congreso recientemente, la Iniciativa Legislativa Popular para una regularización extraordinaria de medio millón de extranjeros que viven en España. Ojo, una ILP en la que se han puesto de acuerdo PSOE y PP, a priori. Algo imposible, imagínate, con la que está cayendo. Es una iniciativa que ha contado con el trabajo de más de 900 organizaciones de la sociedad civil, colectivos, migrantes, y además la respaldan más de 700.000 firmas de ciudadanos españoles. Todos han hecho eco de la demanda de derechos de medio millón de migrantes, una tercera parte de la cual son mujeres y una de cada cuatro menores. Una de las organizaciones detrás de esta norma es la Red de Entidades para el Desarrollo Solidario. Su portavoz es Xavier Parra y lo hemos escuchado aquí, en COPE.
La inmigración no es necesaria o no lo es, sino que la inmigración existe. Y existe a lo largo de la historia y ha existido siempre. Lo que sí que necesitamos es gestionar la inmigración de una forma adecuada. Y de una forma adecuada para que sirva a la sociedad española, pero también para generar derechos y generar igualdad en las personas que vienen.
La mayoría de ese medio millón de personas trabaja en el sector doméstico, hostelería, construcción, lo hacen en la sombra, casi en muchos casos de explotación y sin ningún derecho, ni horas, ni vacaciones, ni salario mínimo, sin cotizar a la seguridad social y, claro, sin cotizar para nuestras pensiones y sin acceso a una pensión para ellos.
No nos enfocamos exclusivamente a una cuestión de mercado laboral o de estado de bienestar, pero sí que la regularización extraordinaria permitiría arreglar algunos de esos problemas o permitiría avanzar en el arreglo de todo eso, ¿no? Estamos hablando de personas migrantes que vienen en su gran mayoría con edades muy jóvenes, personas que pueden trabajar y que de hecho lo hacen. Lo que estamos reclamando es que es una regularización para las personas que ya viven en España.
Tiene que haber un control y un orden. Eso nadie lo pone en duda. No hablamos de un efecto llamada, sino de cambiar la situación de los que ya están aquí, los que llegaron antes del 1 de noviembre del 21, por supuesto por un tema de dignidad, de justicia, de derechos humanos. Como hoy hemos conocido a través del Banco de España, el estado del bienestar, tu pensión y la mía, pues depende de ello. Tiempo de tertulia con Carmelo Encinas y con Alejandro Requeijo.
Escuchas La Linterna.
Con Expósito.
COPE. Estar informado.
Carmelo Encinas, buenas noches.
¿Qué tal? Buenas noches a todos.
Alejandro Requeijo, ¿qué tal? Buenas noches.
¿Qué tal, Ángel? Carmelo, buenas noches.
¿Qué tal? Carmelo, era el tema que proponías tú, pero sí. Por eso he tocado un poco la nariz y voy a entrar por un... ¿Por qué? No sé, igual me niegas la mayor, ¿eh? ¿Por qué nadie nos dice, en los últimos que yo recuerde, 15, 20 años de la historia reciente de la economía española, por qué nadie nos dice la evidencia? Y es que el sistema es insostenible.
Bueno, entre otras cosas porque voy a empezar por lo más duro y quizá con un punto de cinismo, porque hay 9 millones de personas que votan. Y 9 millones de personas que tienen ganado su derecho a una pensión digna y a que se revalorice su pensión y no vaya mermando porque ya no tienen capacidad de recuperación y por tanto si va mermando la pensión cada vez que va mermando porque se la come la inflación, si no se indexa al IPC, pues si se va mermando la pensión, bueno, pues va mermando su calidad de vida sin posibilidad de, digamos, de recuperarse, ¿no? Lo que hay que ver el tema este de las pensiones es con mayor globalidad y con mayor ambición. Y hay que ser realistas, sin lugar a duda. Bueno, pues si se echan los números y parece que con la curva demográfica que hay, pues esto va mal, ¿eh? Pues una evidencia, por ejemplo, nos cuestionó entenderlo, es que la gente cada vez vive más. O sea, el problema de las pensiones es que hay dos generaciones. Yo conozco un caso, muy cercano de mi familia, que una persona lleva cobrando 10 años la pensión y su madre lleva 30.
Claro.
O sea, es que esto es así. Entonces, bueno, pues esto lo que hay que hacer es entender que estas cosas pasan y que esto pues altera, digamos, las cuentas. Y por tanto, lo que hay que ver es qué hacer. Yo creo que algo fundamental, sin lugar a duda, aparte de lo que dice el Banco de España, de que tienen que entrar, no sé, 24 millones, a mí me parecen muchos millones, pero bueno.
Habla de 2050, ¿eh?
Sí, bueno, 2053, por ser preciso. Es verdad que 24 millones es un 50% más de la población que hay, bueno, más del 50% de la población que hay ahora. Pues algo que yo creo que hay que hacer es alargar la edad de jubilación voluntariamente, incentivar el alargamiento de la jubilación. Es evidente que el que está en un andamio, el que está, ya no voy a decir una mina, porque los mineros tienen unas condiciones diferentes por razones sanitarias, de salud, ¿no? Pero hay trabajos que evidentemente pues es difícil, digamos, prorrogarlos. Pero hay cantidad de oficios hoy en día que no son de fuerza, que no son, que puedes incentivar la jubilación, ofreciendo un abanico de posibilidades. No tiene por qué ser seguir trabajando las 8 horas, los 30, los 30, 40 horas a la semana, ni nada, sino, bueno, dar posibilidades, posibilidades mayores al alargamiento de la edad de jubilación, lo que se llama la jubilación activa. Yo creo que en eso se está siendo muy cicatero siempre. No veo que haya unas medidas que, por otra parte, en otros países, y ya termino, existen para incentivar el que la gente, oye, pues no se tiene por qué jubilar a los 65, sino puede estar a lo mejor hasta cómodamente trabajando, a lo mejor a media jornada o lo que le apetezca, tal, hasta los 70, los 75 o lo que le plazca.
Requeijo, lo digo, o sea, algunos tenemos una edad, a ti te queda bastante más para jubilarte, pero en términos económicos y por la perspectiva del Banco de España, tú entras en el problema, Rick.
Sí, sí, por supuesto que
no
sí.
No queda tanto para dentro de 25 años.
Por supuesto que sí, y de hecho, fíjate, estos días estamos asistiendo a un presidente del gobierno que está aglutinando a toda la sociedad española en torno a un debate, vamos a decir, nuevo, que está poniendo encima de la mesa. Son los bulos o los insultos entre la clase política, entre los medios de comunicación. Yo digo, puestos a plantear debates serios, profundos,
que involucren
a toda la sociedad,
este
me parece muy interesante, ¿no?
Claro.
Y me parecería responsable, honesto, que desde una presidencia del gobierno se plantease este debate. Oiga, señores, a 30 años vista, aquí vamos a tener un problema muy serio. Y que todos, de una manera responsable, asuman que, como estamos diciendo, el sistema no da más de sí. Por no abundar en lo que está diciendo Carmelo. Fíjate, Carmelo, la que le liaron en Francia a Macron por querer aumentar
sí,
un
sí.
año,
un año.
La edad de jubilación.
que ellos la tienen un poco antes, además. Es verdad que tienen otras fórmulas, pero bueno.
Yo sinceramente no creo que en este
tienen que
país,
tener más años de cotización, me parece, y tal. Pero bueno, en cualquier caso, me parece que ellos se jubilan como a los 73. Pues perdón, a los 63.
A los 63, correcto.
Yo no insostenible.
Creo, yo no creo que en España haya la fortaleza de la sociedad civil como para que se líe una como la que se líe en Francia, menos si quien propusiera esa ampliación de la edad de jubilación fuese un gobierno de izquierdas. Tradicionalmente los sindicatos
se están proponiendo poco a poco, ¿eh? Bueno, de hecho, ya se está hablando de los 67 y eran los 65 hasta antes de ayer, oficialmente.
Yo te digo que no es lo mismo la reacción de los sindicatos habitualmente cuando quien propone este tipo de decisiones dolorosas lo hace un gobierno de derechas que cuando lo hace un gobierno de izquierdas. Pero bueno, más allá de eso, yo creo que esto sobre todo plantea dos problemas adicionales por no abundar en lo que ha dicho Carmelo. Uno, si la gente atisba que el Estado no le va a dar solución cuando cumple la edad de jubilación o que va a tener que ampliar sus años de trabajo, entonces se busca las soluciones por otras vías. Y esto puede afectar a otros campos, como por ejemplo es el mercado de la vivienda. En España tenemos una tradición habitual de invertir en vivienda, es decir, comprar la segunda casa para que nos sirva como un plan de pensiones alternativo.
Complementario,
correcto, el día de mañana. Y eso al final lo que hace es tensionar un mercado que cada vez se encarece más y por lo tanto cada vez es más difícil, sobre todo que los jóvenes tengan acceso a la vivienda. Es decir, la solución no es sencilla. Y dos, fíjate, el Banco de España habla 24 millones de migrantes de aquí al año 2053. Son muchos migrantes. Nos acercamos dentro de pocas semanas, en unos meses, en junio, a unas elecciones europeas donde si todo se corresponde con lo que dicen las encuestas va a haber un auge de la extrema derecha. Un auge de la extrema derecha populista que basa buena parte de su base electoral en el miedo a la inmigración.
En el rechazo
a la inmigración. Por lo tanto, y eso va a pasar en Europa. No te digo tanto en España, pero sí va a pasar en Europa. Va a ser una de las grandes fotos de la noche electoral. Por lo tanto, creo que este problema, que no afecta solamente en España, acabamos de citar Francia, pero sucede con envejecimiento general del continente europeo, creo que se lo tiene que plantear mucho. Y que si la solución son los migrantes, pues creo que casa mal con muchos discursos en auge que hay actualmente en nuestros países, en los países de nuestro entorno.
Pero decía el entrevistado que habéis tenido en la linterna, Xavier Parra, yo creo que con mucho fundamento, que el tema de la inmigración es un tema de no, inmigración sí, no, inmigración existe y existirá.
Porque nos lo digan en España.
Vamos a ver, es que eso es prácticamente ponerle puertas al campo. O sea, vendrán como sea, porque cuando hay gente desesperada, pues se buscan todos los métodos imaginables para venir. Y lo que hay que hacer, efectivamente, es que es lo que no se trabaja, desde mi punto de vista, lo suficiente, es gestionarla bien para que sea un vector positivo, no un vector negativo. Es que se plantea como un vector negativo cuando en realidad ya lo sabéis, esto lo hemos hablado aquí en la linterna ya más de una vez, Ángel, que tenemos 2 millones y pico de parados, pero hay puestos de trabajo que no se cubren, que no se cubren, y ya son cientos de miles de puestos de trabajo que no se cubren porque no los quieren cubrir. Y luego está lo peor de todo, y es que toda la gente que está trabajando en negro, que está siendo explotada y que tú, como tú bien decías, no cotiza a la seguridad social. En la inmigración, desde luego, está una de las claves del futuro de Europa, porque bueno, además los que vienen, hay que saber.
Mira,
que generalmente los que vienen son los mejor de cada casa.
Me pregunta mi amigo Juan, y tiene, vamos, me pregunta, es una pregunta retórica, ¿por qué no se apoya la inmigración hispana que está deseando venir?
Eso justo es lo que te iba a comentar, Ángel, y nosotros luego, cada país tiene sus propias circunstancias, sus propias realidades.
Sí, pero nosotros tenemos una ventaja.
Y nosotros tenemos una ventaja.
El idioma.
Me cuesta mucho.
El idioma y hasta la concepción y hasta,
si son nuestros hermanos,
y hasta
hombre,
la religión.
Efectivamente, si es que tenemos una base cultural que es común. Lo que pasa es que a mí me cuesta mucho articular este discurso porque al final parece que estamos seleccionando los migrantes. Y eso, en cierto modo, no, yo no me siento cómodo en el hecho de decir, no, tú sí, pero tú no, ¿no? Eso me genera cierto debate interno, pero es verdad que nosotros tenemos una ventaja con un continente sudamericano que muchos de ellos quieren venir y que tenemos una base cultural, religiosa, lo has dicho, Ángel, y no me parece algo menor, idiomática, de costumbres, que es mucho más sencillo de integrar que de otras latitudes distintas.
¿Pero no tenéis la sensación de que no hay vías, digamos, correctas, bien articuladas para para que la inmigración venga sin tener que hacer cosas raras y para poder nosotros además a gestionar esa inmigración como gestionaba la inmigración a Alemania y Suiza cuando iban los españoles con la maletita de cartón, que no, o sea, iban, pero ojo, iban y tenían su permiso de trabajo y estaba todo bien regulado y sabían lo que podían hacer, lo que sabían hacer y lo que no sabían hacer y qué trabajos estaban capacitados para votar.
El problema es compaginar eso, que es evidente, por supuesto que sí, y más desde Latinoamérica, con las pateras y con la inmigración irregular, que es un problema geoestratégico infinitamente mayor, claro. Pero bueno, cambiamos de tercio. Entramos en el politiqueo patrio. Sánchez se queda.
Qué ilusión.
No sé si os habéis dado cuenta, pero Sánchez se queda.
Se queda, y quiere seguir otra legislatura, lo ha dicho esta mañana.
Eso es lo nuevo del día, sí.
Ha pasado de querer dimitir a que Begoña le convenza para que siga y a que ahora diga que pretende agotar la legislatura. Oye, y seguir otros 4 años. Ha sido en la SER.
Estoy con ánimo para estos 3 años y los que quieran los españoles con su voto. Si los españoles y mi partido quieren que continúe siendo pues el responsable y el líder, en este caso, del Partido Socialista, mientras yo tenga ganas, convicción e ideas de transformación para mi país, lo voy a hacer, yo creo, en la política.
Y luego se ha ido a Moncloa a presidir el Consejo de Ministros, tras el cual la portavoz Pilar Alegría ha confirmado que el Gobierno recupera el plan de rebajar las mayorías necesarias para renovar el Poder Judicial.
Renovar el Consejo General del Poder Judicial. Es deseable ese acuerdo con el Partido Popular para hacerlo efectivo. Pero si hay un empeño total y absoluto por parte del Partido Popular de bloquear, tenemos que estudiar y valorar nuevos mecanismos. Porque es urgente y es imprescindible recuperar la normalidad institucional de la justicia y también el prestigio del Consejo General del Poder Judicial.
Reque, píllalo por donde quieras o por los dos sitios.
Pues mira, sobre la continuidad de Pedro Sánchez, que es lo primero que hemos escuchado. Yo es que no descarto que esto que hemos vivido en los últimos días, no descarto que esto a Sánchez le salga bien, o al menos que no le salga mal en un medio plazo. Yo sé que hay muchas críticas a ambos lados ideológicos que luego podremos analizar, pero claro, si Sánchez consigue un buen resultado en las elecciones catalanas dentro de unos días, cosa nada descartable según las encuestas, y si Sánchez logra competirle o salvar los muebles al Partido Popular en las europeas, algo que yo no descarto.
Ya, pero ya me estás poniendo dos. La primera hipótesis parece evidente, la segunda es complicado, ¿eh?
Bueno, si Pedro Sánchez...
¿Qué es salvar los muebles?
Salvar los muebles es que no haya un descalabro, es decir, que no haya una foto la noche electoral después de las europeas que le sirva al Partido Popular para hablar abiertamente de que hay un cambio de ciclo. Es decir, si el Partido Socialista, a través de Salvador Illa, gana las elecciones, no solamente gana las elecciones, sino que logra gobernar, con el apoyo de Esquerra Republicana, por ejemplo, pues creo que habrá sobrevivido Pedro Sánchez a un tour electoral que se le venía muy, muy adverso, es decir, con un mal resultado en Galicia, con un resultado aceptable y siendo clave en Euskadi, con un muy buen resultado en Cataluña, siendo conscientes de que Pedro Sánchez, buena parte de la ley de amnistía, de todo lo que ha atravesado desde su investidura, todo lo que se ha tenido que, todos los sapos que se ha tenido que comer con Puigdemont, la excusa era, hay que pasar página en Cataluña, hay que normalizar el Cataluña. Si la foto es un Illa president, pues esa foto la habrá conseguido. Y si encima, insisto, logra salvar los muebles en las europeas, pues Pedro Sánchez...
Ya no es una hipótesis, ya es un doble salto mortal.
Es un doble salto, pero convendrás conmigo, Ángel, en que no es descabellado lo que estoy diciendo y que además en las últimas elecciones...
Yo lo de Illa presidente sí lo veo descabellado.
¿Lo ves descabellado? Bueno, pues lo veremos dentro de unos días.
Hombre, claro.
Me puedo equivocar, pero fíjate que muchas de las tendencias electorales que parecían dadas por hecho luego nos han confirmado. El Partido Popular, Feijóo a día de hoy no es presidente, Pedro Sánchez consiguió gobernar después de unas elecciones donde todo el mundo hablaba de cambio de ciclo después de las autonómicas y las municipales. En los últimos días de campaña gallega parecía que el BNG iba a gobernar con el apoyo del Partido Socialista.
Eso te parecía a ti.
No se produjo.
¿Eso te parecía a ti?
Eso se barajó y se dijo.
Por favor.
No, Ángel.
¿De quién lo dijo? Tezanos.
Que había partido fue una de las claves y de lo más repetido en los últimos días de campaña gallega.
No recuerdo.
No recuerdo. Ya no hablo de Tezanos. Recuerda, Ángel, que hasta horas antes de las elecciones vascas parecía que Bildu iba a dar el sorpaso al Partido Nacionalista Vasco.
Tampoco me lo creí.
Bueno, pero eso estaba encima de la mesa. Es decir, que muchas de las tendencias de las que mucha gente daba por hechos luego no se confirmaron. Por lo tanto, creo que lo que estoy diciendo desde el punto de vista táctico electoral, luego podremos entrar en el fondo, en si es ético, si no es ético, si está equivocado, está acertado. Pero desde el punto de vista electoral, que al final es la táctica en la que piensan unos y otros, yo no descarto que Pedro Sánchez salga con vida. Y salir con vida después de por donde ha pasado y después de haber vinculado buena parte del relato de lo que vamos a vivir en las próximas semanas a su persona, a raíz de esa carta a la ciudadanía, creo que le puede presentar con muchos avales para poder no solamente terminar la legislatura, sino incluso forzar un adelanto electoral.
Ya no es que me hagas hipótesis de las catalanas, que quedan 10 días, o de las europeas, que quedan 2 meses. Es que ya me haces hipótesis a 3 años y medio vista.
Oye, porque lo que ha planteado
joder,
Sánchez...
Pero lo tuyo es una virguería, tío, ya. Pero Sánchez, vamos,
maravilloso.
Pero Ángel, porque lo que me habéis preguntado es cómo ves las declaraciones de Pedro Sánchez cuando dice que se va a presentar a la reelección. Yo hago ese análisis, que por eso me habéis traído aquí.
No te creas. Carmelo.
Bueno, yo creo que con algunos rasguños y arañazos, sin lugar a duda... porque, bueno, pues no han sido pocos las críticas que ha recibido por la forma y todo, pero yo creo que en el fondo ya le ha salido bien.
Vamos, vete, cobete.
Sí,
yo creo que ya. O sea, que un tío hace un ridículo sideral, mundial, en todos los medios y le ha salido bien.
¿Pero cuál era el objetivo?
El objetivo era seguir desde el primer momento. Engañar durante 5 días sin hacer nada y los demás bailándole el agua. Y a eso hemos jugado todos. El objetivo lo ha conseguido. Sigue como tenía pensado y nos lo ha jugado a toda España otra vez de Europa.
Igual entonces nos estás dando la razón.
Bueno,
entonces
pues
le ha salido bien. Con arañazos, si quieres, con críticas, con lo que quieras.
No, sí, que lo ha hecho de puta madre, tienes razón.
Bueno, Estamos, es que de verdad, tío. ¿Qué es lo que estás preguntando?
Estoy preguntando lo que ha dicho esta mañana en la SER, si es planteable que siga y que os parece que siga a la siguiente legislatura a 3 años y pico.
Pues yo sobre eso ya me
de ahí a decir que qué bien le ha salido lo de estos días, no. Pues bueno, chicos, no, queréis que os diga, no puedo estar a gusto.
No estamos diciendo eso.
¿Cómo que no?
¿Cómo que no? No estamos...
Estaba hablando...
Perdona, ahora retomo, Carmelo, adelante, perdona.
Sí, por favor. No, simplemente, yo te explico por lo que creo que le ha salido bien. Le ha salido bien para los suyos, evidentemente, que es a los que va a dirigir esta operación.
Sí, claro, para que son monteros.
Bueno, yo...
Y para 12.000 que
como lo que yo te diga no te parece creíble, te voy a repetir algo que he escuchado a una persona muy, muy, muy destacada de la oposición. Y que me decía, lo que es indudable es que ha conseguido movilizar a los suyos. Y ha conseguido transmitir a los suyos la imagen de que le necesitan. A pesar de que entre los suyos había mucha gente crítica.
¿Sí? Dime un crítico entre los suyos. Uno.
Bueno, pues hombre, él estuvo criticando bastante. Por ejemplo, dos personas que le han criticado, y dos personas destacadas. Una, Emiliano García Page. Y otra Lambán.
Sí, no me digas Lambán, que no como todo criticado. El mundo sabe, una joven promesa en esto del socialismo, porque está donde está Lambán. Y Emiliano García Page, ¿de verdad me estás diciendo que García Page le ha criticado sincera y duramente? ¿De verdad? ¿Pero lo viste el sábado? Y dice que vota que sea la amnistía.
Pero no, te estoy diciendo una persona que ha sido crítica antes y que ahora ha conseguido apretarla. Te digo el resultado. Es que tú lo miras desde la óptica de que no te ha gustado, que te ha parecido una farsa, me parece todo eso muy bien. Sí, todo eso me parece muy bien, pero estamos hablando de otra cosa. Estamos haciendo un análisis que es por el camino que entiendo que ha tirado Alejandro y que creo que es el que nos corresponde tomar un poco de distancia y decir, bueno, esto, ¿qué es lo que qué parte le ha salido bien y qué parte le ha salido mal? Para su parroquia, tanto para su electorado, como para su militancia, como para sus socios de gobierno, como para incluso para sus socios de investidura, aunque al día siguiente lo criticaran, todos han dicho, por favor, no te vayas.
Hombre, claro.
No te vayas.
¿Pero para eso hacía falta esto?
Ángel, pues no sé si hace falta eso, pero él a lo mejor podía sentirse bastante solo, porque le estaban dando desde todos los lados por tierra, mar y aire. Y ahora resulta que ante todos esos se hace muy necesario. Entonces, por eso, hombre, yo creo que en ese sentido la jugada le ha salido bien. Yo creo que además esto ha influido favorablemente en las elecciones catalanas. Ahí ya estoy convencido de que le ha metido 2 o 3 escaños. Hombre, de aquí al final todavía queda hasta el rabo todo estoro. Pero creo que le ha metido 2 o 3 escaños. Y ya me voy al tema de Cataluña. Si Illa consigue superar los 42, 43, 44 escaños, oye, va a ser difícil... Que no le hagan presidente, hombre.
Dependerá de la suma del otro lado.
No, evidentemente. Claro. Bueno, es que creo... Ahí está, si la suma... Claro. Si los independentistas suman, y no cuento a los de los locos estos de la alianza de catalana, estos de la extrema derecha independentista, que es la doble aberración, pues eso no los cuento, porque creo que Esquerra sinceramente no aceptaría mezclarse con esta gente. Pero si los independentistas suman, yo creo que al final reeditarán, porque ya sabes cómo funcionan. Pero es que yo creo que esta vez no les va a salir, no les va a salir. Las últimas encuestas, incluso Puigdemont, que había superado a Esquerra, pues la última encuesta que se ha dado por ahí parece que se ha invertido y que Esquerra ha vuelto a recuperar. En fin, la jugada a Sánchez, que yo no sé la parte de sinceridad que hay, Artura, que habría, que seguramente alguna habría, desde luego, sin lugar a duda, teatralidad, porque él sabe, él es un político químicamente puro, pero que había tacticismo, no, nunca da pues, Sánchez puntada sin hilo. Pero para lo que él pretendía, para sus intereses, los intereses de él como líder, a mí me parece que ha salido reforzado.
Sí, sí, no, es un crack.
Yo quiero decir, Ángel, antes nos has preguntado, oye, las declaraciones de Sánchez en las que de aquí a 3 años, y yo estaba haciendo un análisis a largo plazo, con dos escenarios, a partir de dos escenarios electorales que no considero descabellados. Ahora bien, vamos a la hora. Sobre el paso dado por Pedro Sánchez, a mí personalmente te diré que me ha sorprendido encontrar un consenso de rechazo general en ambos sectores ideológicos. Desde la derecha, porque temen a un Sánchez dispuesto a controlar a los jueces, a los medios de comunicación, y desde la izquierda, desde su izquierda, le critican porque les parece que le sabe a poco, es decir, que no ha concretado.
Con la boca pequeña.
Bueno, yo te digo, no te hablo de los dirigentes políticos, hablo de lo que es el sentir de gente que es votante de izquierdas y que ha dicho, se ha quedado en nada, no ha concretado.
Sánchez
hay que ir a controlar los medios de comunicación, obviamente los medios de comunicación de lo que ellos consideran la fachosfera, obviamente. Es decir, le veo criticado por ambos lados y esto a mí me parece que no es menor, y trato de explicar por qué. El presidente nos dice, nos enfrentamos a la mayor amenaza contra la democracia que conocemos. Es decir, él se presenta, soy yo, o el PSOE, o el abismo, o el fango, o el fascismo, los bulos, todo eso. Y en ese marco en el que la amenaza se presenta como tan brutal, lo normal, el objetivo es que el voto se concentre en torno a su persona. Es decir, lo normal sería ver un escenario cada vez más polarizado entre el PP y el PSOE. Claro, en los últimos días hemos visto al menos dos piezas, que no encajan en lo que es su puzzle. Una es la ausencia de la invocada movilización social.
Que va, lo dijo él, que esas masas vale, le han empujado a tomar la decisión sábado por la noche.
Bueno, fenomenal. Pues él dice eso y yo le digo que 12.500 personas en Madrid no es nada. Es decir, que además en su mayoría eran jubilados, traídos en autobús por el Partido Socialista desde otros puntos de España. Eso no es una movilización, al menos no es una movilización a la altura de la amenaza que nos está presentando el presidente. Y otra de las piezas que no encajan en su puzzle son sus socios, porque sus socios al menos no están cerrando filas.
Los socios,
al revés, le siguen exigiendo.
Pero es de boquilla, bueno, los socios van. Si tú fueras Junqueras, Otegi, el PNV o Puigdemont, ¿qué harías? ¿A quién querrías en la Moncloa? ¿Arriesgarías mínimamente a que se fuera?
La respuesta es no.
Pues
pero, pero de lo que estamos hablando es de un marco exclusivo y de un intento de cambiar el relato que está haciendo el presidente. Y sus socios no se lo van a permitir. ¿Por qué? Porque los socios lo que le van a decir es lo mismo que le pasó con la amnistía. Es decir, vale, usted me da la amnistía, pero ahora quiero el referéndum. Y aquí lo que estamos viendo es, vale, usted está planteando este marco discursivo en el que el problema son los bulos y las mentiras. Bueno, pues entonces hay que volver a investigar a fondo la Operación Cataluña. Incluso su propia responsabilidad en la Operación Cataluña. Otros dicen, no, bueno, pero es que Pablo Iglesias fue una persona que tuvo que dejar la carrera política precisamente por lo que usted está denunciando ahora y miró usted para otro lado.
Pablo Iglesias la tuvo que dejar por inútil.
Bueno,
no me voy a hacer teorías de cómo fue la estrategia para que Pablo Iglesias lo dejó por irse a Galapagar. Por eso lo dejó Pablo Iglesias. Porque se le fueron sus votantes.
Creo que yéndose a Galapagar es cuando se fueron los votantes.
Bueno, pues las dos cosas, claro, es que fue a la par. A partir de ahí.
Pero yo ahora, fíjate, Alejandro, me voy a pasar un poco al bando de.
En un minuto, porfa.
Porque creo que efectivamente sus socios podrán decir lo que quieran, pero le necesitan. Le necesitan, porque evidentemente la aritmética parlamentaria hace que solamente. Estando Sánchez ahora mismo, o sea, solamente estando el Partido Socialista en el gobierno, esta gente tiene alguna posibilidad de tener influencia. Esto es así. Entonces, Puigdemont podrá decir que quiere el referéndum y quiere lo que quiera. Y querrá, que venir bajo palio, lo que él quiera. Pero O sea, tan pillado puede estar por los siete escaños Pedro Sánchez, por los siete escaños de Puigdemont, como está Puigdemont pillado por el futuro de Sánchez. Y la prueba es que el día que salió diciendo que se estaba pensando en con la carta, que si dimitir o no dimitir, al señor Puigdemont se le demudó la color. Se le demudó la color, y eso está, vamos, contrastado. Porque evidentemente se le cae todo. Se le cae todo. O sea, si tiene alguna posibilidad de influir en los independentistas es con Sánchez en la Moncloa. En el momento en que él desaparezca o se vaya o haya un posible cambio de gobierno, todo esto se les cae.
Es que
sí o sí. Digan lo que digan y pidan lo que
pidan. Es que yo creo, y cierro el capítulo y termina como quieras, Reque, que toda esta película, que a mí me parece una película y un teatro absurdo de la cartita, era para los socios. Ni militancia, ni la Montero, ni compañía. Era solo para los socios.
Claro.
Y sabía desde el primer momento lo que iba a decir ayer.
Estoy de acuerdo contigo, Ángeles.
Mira, al final coincidimos.
No, pero lo que quiero decir es...
Pero los socios... No, mal.
No, pero, no, los socios, pero si es que no le hacía falta esta movida para eso.
Pero los socios, pues pero mejor, los socios sí. De momento no están yendo a su llamamiento, a su llamada, para formar un frente común, porque están diciendo sí, pero... Sí, pero ¿y qué hay de lo mío? Y por lo tanto al Partido Popular, o por lo menos a la derecha, le va a servir para decir, ¿ves? ¿Ves cómo ni siquiera tu socio está acompañado en esto? ¿Ves? ¿Ves cómo ni siquiera la calle está ya siguiéndote en tus llamamientos? Y dos, un apunte rapidísimo, Ángel. ¿Hasta qué punto será un teatrillo, una farsa, lo que ha articulado Sánchez en los últimos días? Que ayer en la entrevista en Televisión Española y esta mañana en la cadena SER...
Pues al final está por acuerdo en casi todo.
Bueno, pero probablemente lo estemos argumentando de manera distinta. No, lo que quiero decir es, él está apelando a... Fíjate, yo no lo he dejado porque he visto la movilización social que ha habido en favor de que yo lo deje. ¿Hasta qué punto estaría prefabricado el discurso que él está manteniendo esa tesis sin que se haya correspondido con la realidad? Y dos, él se dio 5 días de plazo. A mí me gustaría saber en qué momento Pedro Sánchez llega a la conclusión de que va a seguir.
Él dice que el sábado por la noche.
¿Y por qué en ese momento?
Dice.
¿Y por qué en ese momento no levanta un teléfono y dice, oye, calma a todos, que sigo? ¿Por qué mantiene ese suspense? Porque forma parte de una táctica.
No, porque ese suspense a mí sí me parece táctico. Sin ninguna duda es táctico. En ese suspense, pues se está hablando de él, se está hablando de...
Claro.
Se está especulando.
Va a ver al rey.
Tienes todo el foco.
Hace creer que va a dimitir.
Él, digamos, que lo que hace, en realidad, a la hora, entre otras cosas, es, poner la agenda, marcar la agenda. Es que es muy importante para un político, oye, que marcar la agenda.
Ya, y oye, una cosa... puestos a marcar la agenda, no sé si me podéis responder con un sí o con un no. ¿Begoña Gómez firmó de su puño y letra cartas de recomendación a empresas que luego obtuvieron subvenciones?
Afirmativo.
Sí, afirmativo, pero déjame que te diga una cosa. Tiene mucho sentido que eso, eso puede ser una torpeza y una imprudencia, sin lugar a duda. Pero tiene mucho sentido que haga tráfico de influencias firmando cartas cuando puede... hablar con el presidente el dormitorio, tomando las tostadas por la mañana y decirle, oye, esta empresa,
¿os parece normal,
sin que haya que firmar nada?
¿Os parece normal? Eso es una declaración de intenciones tuya. ¿Os parece normal? ¿Os parece normal y ético que la mujer del presidente del gobierno firme cartas de recomendación a empresas? Y ahora ya soy un fascista de cojones por preguntar esto. ¿Y que esas empresas luego ganen los concursos?
A mí no me parece normal, a mí me parece como mínimo
cuestionable. Es que es la madre del cordero,
a mí me parece, y fíjate, Ángel, fíjate. Y además me da igual si es delito o no. Me parece como mínimo digno y relevante como para que los lectores y los ciudadanos lo conozcan. Y me parece lo suficientemente relevante como para que se dé alguna explicación. Y sobre todo me parece lo suficientemente relevante para que si se informa de ello o se pregunta sobre ello, no te llamen fascista.
Es que, no, lo del fascista no es porque me lo dijera Carmelo.
Es una
expresión retórica.
No,
porque nos está llamando fascista.
Está pasando,
No, lo digo porque al final... Con todo esto de la carta, con todo esto de la estrategia, con todo esto de me volveré a presentar, con todo esto de la movilización social y cuánto enamorado estoy, no hablamos del tema. Y el tema es, ¿lo hizo o no lo hizo? Nada más.
Sí, pero las
consecuencias... ¿Y por qué no dicen si sí o si no? Sí, ¿por qué?
Pues a mí me parece que estaría bien una explicación,
estaría
bien reconocer lo que puede ser sin lugar a duda una torpeza, una imprudencia, pero yo me cuesta a mí creer un poco, que tenga que firmar una carta para hacer tráfico de influencias, teniendo a su marido en todas las noches en casa, y todas las mañanas tomando el café.
Entonces
no necesita. Podemos llamarle torpeza e imprudencia. Corrupción me cuesta.
Es verdad.
Y esto es lo que se está diciendo.
Bueno, que déjame dos minutos, ahora vengo.
Escribe a Ángel Expósito en Twitter en @expositocope y en @linternacope, en facebook.com/lalinterna o mándanos un mensaje de voz al 654-4555.
¿Qué es reevolucionar el mercado del alquiler? Es la posibilidad que ofrece Alquiler Seguro de disfrutar del adelanto de hasta 5 años de renta. Cobertura nacional con más de 50 oficinas, app de gestión, firma digital y mucho más. Infórmate en el 910-775-775 o en alquilerseguro.es. Alquiler Seguro, la reevolución del alquiler.
Tinto de verano, Don Simón.
Tinto de verano sin alcohol, Don Simón.
Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Bendito sea el mes de las gafas progresivas de Sol Optical. Con tus progresivas digitales, llévatelas de sol gratis. Infórmate en soloptical.com.
Podríamos contarte lo emocionante que es el nuevo Tiguan, pero mejor que lo haga todo un campeón del mundo. Conectamos con el circuito.
Bueno, el nuevo Tiguan, completamente equipado y además la etiqueta Eco. Ten un cochazo que...
Nuevo Volkswagen Tiguan. Sobran las palabras.
¡Descúbrelo en tu concesional!
Volkswagen.
Hazte ahora de Legalitas y siente el poder de contar con un abogado siempre que lo necesites. Llama gratis al 900-100-662 o entra en legalitas.com.
En Obramat encontraréis todo lo necesario para mantenimiento de piscinas, gresite, porcelánico, bombas, cloradores salinos y productos químicos con calidad profesional. Profesionales de la construcción y la reforma. Obramat.
¿Buscas diversión? A las 10 de la mañana la tienes asegurada en Herrera en COPE.
¿De qué se ha avergonzado usted que luego ha acabado haciendo, o poniéndose, o escuchando, o comiendo? Yo no pasaba del vaquero y la camiseta blanca, yo en mi armario, lo he comentado alguna vez, era el de Homer Simpson, vaqueros y camiseta blanca. Y luego ya empecé pues a ponerme cosas.
La cuadrilla de amigos que yo tenía jugaban casi todos al golf. Y la cantidad de barbaridades que yo habré podido decir. Bueno, pues ahora viene lo bueno del caso. Me profesionalicé en el golf y llevo 30 años comiendo del golf.
Pero ya. Escucha Herrera en COPE, de lunes a viernes de 6 a 1 del mediodía.
Expósito.
La linterna.
COPE. Estar informado.
Tiempo de tertulia con Carmelo Encinas, con Alejandro Requeijo. Hemos hablado de cuestión económico más social que de economía. Hemos hablado de Pedro Sánchez, claro, el día después. Nos queda una pata de internacional y yo querría preguntaros por las cosas del fútbol, mejor dicho, de la Federación Española de Fútbol. ¿Os parece o queréis decir algo más del tema del politiqueo patrio, Carmelo?
Bueno, no, yo creo que este tema le podemos dar vueltas a la albóndiga, pero
y vamos a seguir, ¿no?
Pero igual se nos pudre la carne ya, vale, de tanto manosearla.
Capítulo Israel, no nos olvidemos que seguimos en guerras.
Eso es, porque Israel mantiene esos planes para invadir Rafah a pesar de las negociaciones de un alto el fuego con Hamas. El primer ministro ha dicho que va a llevar a cabo la operación terrestre con o sin acuerdo para firmar una tregua que de momento se sigue estudiando. No hay respuesta. La prioridad, ha explicado Netanyahu, es eliminar los batallones que presuntamente Hamas tiene en la ciudad de Rafah, un punto donde se refugian, recordamos, más de 1 millón de gazatíes. Y hoy también hemos escuchado al dirigente israelí refiriéndose a la posibilidad de que la Corte Penal Internacional emita órdenes de detención contra él y varios miembros de su círculo más cercano por supuestos crímenes de guerra contra civiles palestinos. Dice que constituiría un escándalo a escala histórica y además que la Corte no tiene autoridad sobre el Estado de Israel.
En fin, yo como sinceramente no veo la perspectiva y como sigo sin ver ninguna salida a esto, un alto el fuego posible y deseable me parecería nada más un parchecito. No sé cuál es vuestro análisis.
Bueno, pues que la comunidad internacional lleva durante mucho tiempo pidiendo y exigiendo un alto el fuego a Israel en Gaza. Israel está planteando una oferta a Hamas. Y yo echo de menos la contundencia y el consenso internacional de la comunidad internacional a la hora de pedir un alto el fuego, ahora que es Hamás el que tiene la pelota en su tejado. Israel propone un alto el fuego a cambio de, al principio eran 40 rehenes, ahora ha reducido la cifra, y Hamás pues no accede. Y claro, esto me lleva a una conclusión, y es si de verdad alguien está pensando en un futuro de Gaza con Hamás todavía. ¿Y por qué motivo no hay un consenso o no hay una ofensiva internacional para forzar a Hamas a que acepte ese alto el fuego, entre otras cosas que salvaría la vida de un montón de civiles inocentes palestinos que están muriendo de manera brutal en esta guerra? Al final son decenas de rehenes, de los que de muchos de ellos no sabemos nada hace mucho tiempo. La cifra oficial son 180, pero son 130, pero nadie da por seguro que esos 130 sigan vivos. Y yo creo que esto sitúa a la comunidad internacional frente al espejo. Creo que durante las últimas semanas, Ángel, hemos escuchado muchas exigencias a Israel y muy pocas a Hamas. Y creo que es el momento de exigir a Hamas que dé un paso al frente, que propicie ese alto el fuego y, por supuesto, de articular un futuro en la franja sin la presencia de ese grupo terrorista que es Hamas.
Carmelo.
Bueno, yo creo que no estamos en el intríngulis, Alejandro, de la negociación. Yo creo que Hamás está llevando al límite la negociación, porque lo que pretende es que no entre en Rafah. Lo que pretende es que renuncie Israel, porque claro, el alto el fuego es un alto el fuego de 40 días. Si la oferta, si no tengo mal entendido, la oferta son 40 días y unas decenas de rehenes que, en fin, bueno, pues bien, pero esto sí que es, esto es lo que dice Ángel, que es un parchecito ridículo, porque al final es verdad que, bueno, que todo lo que sea parar la guerra y parar la muerte, que ya llevan 35.000 civiles muertos, entre la inmensa mayoría, mujeres y niños.
Y claro, pues, es mejor que no pararlo, pero...
Claro, es mejor que no pararlo, sí, eso está claro. Pero no deja de ser, desde con un poco de distancia, no deja de ser un parche. De lo que se trata es de que dentro de 40 días no haya otros 20.000 muertos. Esto es de lo que se trata, porque evidentemente quien está, o sea, la acción de Hamás es absolutamente repugnante lo que hizo cuando atacó a Israel de la forma que lo hizo. Es una acción terrorista sin paliativos, mató gente, se llevó rehenes, todo eso es claro, pero es que la respuesta ha sido tan brutal contra la población en Gazatí, contra la población, que bueno, que no puede ser extraño que la comunidad internacional sea unánime, no contra Israel, porque yo creo que aquí hay que saber distinguir, sino contra Netanyahu y su gobierno. Es muy diferente.
Mi duda es en ese sentido, y que tú tienes muchísimas más fuentes que yo, es qué efecto está teniendo esta guerra en la opinión pública israelí.
Hay manifestaciones en la calle ya, y cada vez son más numerosas.
Si me apuras, especialmente contra
Netanyahu.
¿No? Claro, claro.
Al menos lo que yo he podido testar.
¿Tú has estado allí tres veces?
Tres veces desde el atentado terrorista, sí. Lo que yo he podido testar es, como siempre, una sociedad plural, una sociedad diversa. Si bien es cierto que en las últimas décadas se ha derechizado, si bien es cierto que las opciones políticas de izquierda cada vez son más irrelevantes en un país que tiene un gobierno sujeto y pendiente de opciones políticas que tienen que ver con los Haredim, que son los ultraortodoxos, o con los colonos que defienden la ocupación ilegal en Cisjordania y ahora,
que es otro capítulo, Alejandro.
Si bien es cierto que eso es así, encuentro, como siempre, una sociedad israelí mucho más plural de la que sus enemigos quieren presentarnos, que nos quieren presentar siempre a 11 millones de personas deseando que mueran niños en Gaza, y eso no es cierto, eso no es verdad, eso no pasa. Probablemente a los ciudadanos israelíes les duran mucho más los muertos en Gaza, porque los tienen al lado, porque forma parte de su futuro, de la seguridad.
Y porque saben lo que eso significa para el futuro.
Eso es. Probablemente le duran mucho más los muertos civiles inocentes en Gaza al ciudadano israelí que al pijo progre que está en los campus de Estados Unidos ahora en tiendas de campaña. Dicho lo cual, Es cierto que hay manifestaciones en contra del gobierno de Netanyahu, en contra de la ocupación. Bajo mi punto de vista, al menos por lo que yo he podido testar, son minoritarias, porque la sociedad israelí, en gran parte por el relato que les llega, por los medios de comunicación, por los mensajes que consumen, siguen en shock desde el 7 de octubre. Recordemos, Ángel, que el 7 de octubre es el día con más muertos en la historia del pueblo judío desde el holocausto nazi. Es decir, no sé si somos capaces de medir el shock que supuso para esa sociedad el 7 de octubre. Ellos siguen con el 7 de octubre muy presente. Yo siempre digo que es muy difícil encontrar una familia en Israel que no tuviese algún familiar o alguien conocido o alguien cercano entre los muertos del 7 de octubre. No son solamente muertos, son personas, y así lo ha avalado las Naciones Unidas, que sufrieron agresiones sexuales. Son bebés, son niños, son ancianos. Es decir, es la línea roja que se marcó el pueblo judío después del holocausto nazi.
Yo simplemente
concluyendo, Carmelo,
que las encuestas que hacen en Israel, la popularidad de Netanyahu está bastante ya por debajo del 30%. Lo cual pues da una idea de que muy contentos no están con alguien que transmite la sensación de que necesita la guerra para seguir en el poder, porque no hay que olvidar que en el momento en que el señor Netanyahu dejara de ser el primer ministro israelí, pues lo que ocurriría básicamente es que hay tres imputaciones de corrupción que le persiguen y que todo esto se ha detenido por esta circunstancia. Entonces parece como muy necesario alargar esta guerra donde muere gente, incluidos también soldados israelíes, porque algunos han caído, y donde además se está apretando en un sitio donde no había mayor problema, que es en Cisjordania, y donde los colonos, como bien sabes, Alejandro, salen a quemar casas de palestinos de zona ocupada ilegalmente, según Naciones Unidas y según toda la comunidad internacional.
Dejadme que haga... que hagamos la mega virguería y terminemos este tiempo de tertulia o con un tema que no tiene nada que ver con lo anterior.
Nada, de nada. Y es que hemos conocido que Vicente del Bosque va a ser el encargado de tutelar la Federación Española de Fútbol. Le ha elegido el gobierno como la figura que tiene que supervisar todo durante los próximos meses. Su trabajo va a ser representar al fútbol español, velar por la transparencia y el buen hacer en el próximo proceso electoral. Lo ha anunciado Pilar Alegría, que además de portavoz del gobierno, también es ministra de Educación y Deporte.
El señor Vicente del Bosque va a ser la cara, va a ser la representación del fútbol español. Lo vamos a ver ya en esa próxima final de la Champions League, lo vamos a ver también durante la Eurocopa y, por supuesto, en los Juegos Olímpicos de verano. Vicente del Bosque representa lo mejor del fútbol de nuestro país.
Yo creo que nadie tiene duda de que representa lo mejor del fútbol de nuestro país. Si viera a don Vicente, con el que no digo que tenga amistad, pero sí nos conocemos y me cae como me cae de bien, te diría, vamos a ver, Vicente, pero... ¿Para qué? ¿Para qué te metes? Pero bueno, es una opinión casi entre risas.
No, a mí me parece, como elección, me parece, lo que han elegido es una persona de respeto. Es decir, alguien que está fuera de toda duda. Exacto, mejor. Alguien que está fuera de toda duda. Y es verdad que necesitan una persona de este perfil, ¿no? Alguien que, porque está todo tan, con perdón, enmierdado en el fútbol, que una persona de esta con este esquema, con este perfil, pues hombre, como poco te da la garantía de que no va a hacer ninguna chapuza ni que va a hacer nada que sea que huela mal, que es lo que pasa en el fútbol, que asomas la nariz y huele fatal. Entonces, pues en ese sentido, pues bien, pero por otra parte, Vicente del Bosque ya tiene el hombre su edad. Esto le cae un trabajo que hacer, porque supervisar todo esto tiene su curro, porque hay para que no se te escape nada y que no te la cuelen. Entonces, hombre, pues...
Sí, pero es que yo pierdo. O sea, el presidente es el otro señor, pero el otro señor presidente que iban a echar, al final no le echan, pero nombro una especie de supervisor que dirige y es el que manda y coordina y es la imagen, pero luego el que está convoca elecciones y puede volver a...
Lo pones chungo, ¿eh?
Es que es así.
Sí, y además eso abre una puerta de conflicto con la FIFA y con la UEFA, que son dos instituciones que rigen el fútbol.
La famosa intervención.
Sí, que siempre han sido muy reacias al control político de sus instituciones, en este caso la Federación Española. Y en los últimos días ha habido un cruce de cartas entre la FIFA, la UEFA y el gobierno español, en el que yo, perdonadme, pero me alineo con lo que ha dicho el Consejo Superior de Deportes. El Consejo Superior de Deportes ha dicho, bueno, caballeros, lo que vamos a hacer es, cumpliendo la ley, no habrá más injerencias de lo debido, pero algo tendremos que hacer, porque es que tenemos un presidente que era colaborador del anterior, que fue detenido por la Guardia Civil, y que además está formando imputado por delitos muy graves de corrupción. Por lo tanto, nosotros como gobierno, ¿qué se supone que tenemos que hacer? ¿Cruzarnos de brazos? Y entiendo que la UEFA y la FIFA tendrán que aceptar esta situación particular que estamos viviendo en España, sin que puedan llevar a cabo amenazas como la de expulsar a España de la Eurocopa, del Mundial, o a los clubes españoles de las competiciones europeas, porque sería inadmisible. Ya está bien que los estamentos que rigen el fútbol sigan viviendo de espaldas absolutamente a todo.
Sí, hay un problema reputacional. Yo creo que efectivamente el Mundial no le interesa a nadie, digamos, que eso se mueva, y bueno, yo creo que saldrá adelante, pero es evidente que, bueno, que el fútbol español, no solo el fútbol español, la UEFA, la FIFA, yo creo que están desde mi punto de vista, están siempre prácticamente bajo sospecha, porque parece que como que es el caldo de cultivo idóneo para los chanchullos. Esto es lo que la sensación que transmiten, pero lo cierto es que, bueno, algún tipo de orden, digamos, hay que poner para que algo que tiene tal alcance popular, que no se puede dejar que sea otro mal ejemplo de país.
¿Cuánto hace, Reque, que empezasteis a publicar en el Confilo de las cosas de Rubiales?
21 de abril del año 2022.
Hace 2 años. Y fíjate cómo seguimos de maña.
Sí, sí, y lo que te rondaré, pero efectivamente Ángel María Villar, después de 29 años, salió de su despacho con la Guardia Civil, Rubiales fue detenido por la Guardia Civil, y lo que nos ha querido proponer la Federación Española es, en lugar de un cambio, continuismo con una de las personas que estaba en su junta, que formaba parte de la Comisión Económica, que, como hemos publicado en el Confidencial, tenía una relación fluida. En fin, pues creo que hay algo que hacer. Ojo, no me parece definitivo ni completo, me parece que se ha quedado a medias. Creo que las reformas deberían llevar a un sistema de elección del presidente de la federación mucho más transparente y mucho más abierto. Yo propongo, a mí me parece una buena opción, que todo aquel que esté federado en el fútbol y que sea mayor de edad tenga derecho a voto, a partir de una serie de candidatos que le convenzan más o menos. Ya está bien de estos asambleístas elegidos, no se sabe muy bien por qué, ni cómo, ni en función de qué criterios, y por supuesto el blindaje de las territoriales.
Por cierto, hablando de fútbol, ya para terminar me queda un minuto. Reque, ¿me puedes hacer, no sé, una crónica, un resultado, un minuto y resultado, como el tema de Champions?
Pues mira, Ángel, te voy a decir una cosa. Cometéis el error, los madridistas.
Obviamente, estoy preguntando un dato. No me cuentes tu vida. ¿Me puedes decir qué ha pasado con el fútbol hoy?
En el estadio del Bayern, en Valle Arena, Bayern de Múnich 2, Real Madrid 2. Buen resultado.
Gracias,
para
Reque.
La vuelta.
Gracias, Reque. Ya está. No me cuentes tu vida, tío. Si nada más
no quería... entres en más
detalle. Es que, ¿sabes qué pasa? Que yo estoy trabajando. Estoy concentrado en la tertulia, en la discusión. Carmelo también, sin ver la tele ni el partido. Pero Reque está viendo el fútbol a la vez que escribe. Entonces, le he preguntado...
Qué sinvergüenza.
Le he preguntado cómo ha quedado. Nada más. ¿Estás contento, Carmelo?
Estoy encantado. Pero entonces,
te voy a decir una cosa. Dime, si yo, además de opinar, tengo que dar información, tendré que pedir más sueldo.
Pide.
Bueno, bien, fenomenal.
Pide. Pide y no se te dará.
Pide.
Voy a hacer un.
Pide.
Voy a rellenar una instancia.
Pide.
Voy a hablar con Rubén.
Es. No, una instancia, no, una estancia. Relleno una estancia y no hables conmigo. Yo te. La instancia. Me la das y yo se la envío a Vicers, a Barrio Canal, a Luis Argüello, a quien haga falta.
Claro, pues estoy aquí, por empleado, dando información, dando opinión.
Crónica deportiva.
Claro, no puede ser.
Dale, ¿me puedes repetir, por favor, cómo han quedado?
¿Sabes qué te digo?
Gracias, Reque. Buenas noches. Todavía no he liado por la palo.
No, es verdad.
Reque, cuídate, amigo. Gracias.
Un abrazo.
Carmelo.
Un abrazo, amigos.
Otro para ti. Chao. Uh-huh. Adiós. Tiempo de tertulia tras el 2-2 Bayern de Múnich Real Madrid, que nos ha contado de manera perfecta y de agencia Alejandro Requeijo, lo cierra Jorge Bustos con su personaje del día. Hola, George.
Buenas noches, Ángel. El personaje del día es Vicente Guilarte, el presidente, todavía presidente, del Consejo General del Poder Judicial. Guilarte ha elaborado un plan para renovar y reforzar y reformar el sistema de elección de los jueces. Un plan que abunda en la despolitización de la justicia. Un plan que solventaría este atasco que lleva ya demasiados años. Y que si el presidente del gobierno, como ha anunciado en televisión, estuviera realmente dispuesto a abundar en la regeneración democrática, debería explorarlo, debería escucharlo. Es verdad que el plan Guilarte está mucho más cerca de las tesis actuales del Partido Popular y de lo que viene pidiendo Europa, que es la despolitización del sistema de elección de los jueces, que de la ambición del propio Sánchez, que lo que quiere es hacer lo mismo que ha hecho en el Tribunal Constitucional, colocar a los suyos para que los casos de corrupción y las sentencias estén más controladas por el Poder Ejecutivo. Pero no es eso lo que necesita España. España necesita abundar en la separación de poderes, no la reunificación de todos los poderes en el centro de la Moncloa. Ojalá que el plan Guilarte tenga una oportunidad para ser debatido, porque merece la pena. Pero mucho me temo que lo que le va a Pedro Sánchez es el plan Echenique, el plan de utilizar la mayoría Frankenstein para elegir a los vocales del Consejo General del Poder Judicial.
Escuchas La Linterna.
Con Expósito.
COPE. Estar informado.
El Madrid a solo un paso de cantar el alirón. Si gana este sábado al Cádiz y el Barça no vence poco después al Girona, serán campeones de Liga. Este sábado, la Liga al Rojo Vivo. Máxima emoción en COPE.
Bueno, ya está todo preparado para que comience el partido.
Vibra en tiempo de juego con el Real Madrid Cádiz y el Girona Fútbol Club Barcelona.
Uno, dos, chuta.
Tiempo de juego con Paco González, Manolo Lama y el mejor equipo de la radio deportiva. El número uno del deporte.
¿Te lo digo o te lo cuento? Te lo digo. Estoy cansada de que me subas el precio del seguro. Te lo cuento. Yo me voy a la Mutua.
Vente a la Mutua con cualquiera de tus seguros. Te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91-555-5555. Condiciones en Mutua.es. Y ahora descubre Mutua Más, la nueva super app de la Mutua.
En la venta de tu coche, como en todo, puede ser un loser o un pluser. Un loser no valora su tiempo. Un loser se deja embaucar con ofertas de compra que no se respetan. ¿Quieres ser un pluser? Ven directo a Ocasión Plus para recibir siempre la mejor tasación pago en el acto y siempre con total transparencia.
Ocasión Plus. Ya somos más de 200.000 plusers. ¿Te unes?
Almudena, Anthony, Jade, Manuel y otros muchos no se planteaban marcar la X de la iglesia. Hasta que les invitamos a un viaje en el que vieron con sus propios ojos la gran labor social y espiritual que se realiza. Descubre su experiencia en unviajeportantos.es y marca la casilla de la iglesia en tu declaración de la renta.
Escuchas La Linterna.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Almudena, Anthony, Jade, Manuel y otros muchos no se planteaban marcar la X de la iglesia hasta que les invitamos a un viaje en el que vieron con sus propios ojos la gran labor social y espiritual que se realiza. Descubre su experiencia en unviajeportantos.es y marca la casilla de la iglesia en tu declaración de la renta.
¿Se puede capturar la luz del amanecer? ¿A qué sabe un paisaje? Los que nos preguntamos cosas es porque sabemos que lo extraordinario está a solo una pregunta de distancia. Ramón Bilbao, la curiosidad nos hace mejores. Disfrútalo con moderación.
Línea editorial.
Cadena COPE.
El filósofo francés Fabrice Hayat ha estado en Madrid para participar en un acto organizado por la Fundación Neos. En el evento, que llevó por título Nos jugamos la vida, participaron también representantes de diversas asociaciones pro vida, tanto nacionales como internacionales, para subrayar hasta qué punto en la cuestión de la vida humana nos jugamos el alma de Europa. Hayat, con su perspicacia habitual, fue muy claro al afirmar que una sociedad que huye del sacrificio termina en el suicidio. Un suicidio a muchos niveles que, por ejemplo, en la realidad demográfica, se convierte para los europeos en una auténtica cuestión de vida o muerte. Afirmó que Europa ha renunciado a la cultura para entrar en una lógica puramente tecnocrática y de esa forma también ha renunciado a su vitalidad. La vida es don porque nos es dada, pero se nos da para ponerla en juego, para gastarla por el otro, especialmente por los que más necesitan de nosotros. Poner la vida en juego no es apostar por una suerte de ludismo que todo lo frivoliza, ni por un utilitarismo que acaba por cosificar al otro. No podemos hacer dejación de nuestra responsabilidad personal. El problema es creer que debemos esperar a que actúe el otro, el Estado o un partido político determinado, cuando el desafío primero es lo que cada uno está llamado a hacer, dijo Hayat. Entender qué significa ser individuo capaz de tener iniciativa en las cuestiones vitales, discernir acerca de cuál es nuestra responsabilidad concreta y actuar en consecuencia, de modo que nuestro testimonio de vida coherente sea un signo inequívoco de esperanza para el mundo.
Son las 11.